aceptar el Señor lo que nos queda, lo poquito que nos queda del capítulo primero de Filipenses, y justamente las consideraciones que hacíamos el último lunes terminaban en el verso 26 de este capítulo primero, así que vamos a leer a partir del 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, yo creo que no es como muy necesario que recordemos muchas de las cosas que ya hemos ido estudiando y comentando en este capítulo primero, pero sí una idea que es la dominante en estos textos del capítulo primero, y es la que se desprende de lo que hemos considerado como la frase, digamos, o parte de un texto, que es fundamental para la luz del significado de esa frase, poder interpretar toda la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y es esa petición que él dice en el versículo 9, que hace a Dios, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles en el día de Cristo. La frase es, como ya sabemos, y es un poco repetitivo, pero a veces hay que repetir las cosas para recordarlas mejor. La frase es: para que aprobéis lo mejor. Y ya dijimos en su día que esta frase corresponde, en el griego en que fue escrita esta carta, solo a un término, que nosotros en nuestra lengua traducimos por varios, un término que traducido literalmente sería traducido de la manera siguiente: para que sepáis discernir las cosas que difieren entre sí. Y luego en cada capítulo nos va presentando las cosas que difieren entre sí, que él quiere que los creyentes de Filipo, iglesia que estaba unida de una manera muy particular al apóstol, pues sepan discernir las cosas que difieren entre sí. Es decir, aquellas cosas que aparentemente parecen iguales o tienen la misma forma exterior, pero tienen un fondo distinto. Y en este capítulo primero habíamos visto que el análisis que hace es entre dos tipos de personas que realizan un mismo ministerio, pero que cada uno de estos dos grupos tiene una motivación distinta porque predica el Evangelio. Y recordamos esto, que los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, por rivalidad o antagonismo, no sinceramente, no con puros motivos, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, que anuncian a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, las cosas que difieren entre sí, que él quiere que ellos capten, es que aún tratándose de dos grupos de personas que aparentemente presentan una predicación del Evangelio con unos contenidos doctrinales correctos, la motivación que hay detrás de unos y de otros es diametralmente opuesta. Unos predican el Evangelio en plena comunión y en plena identificación con aquella persona que, a pesar de haber sido uno de los grandes perseguidores de la Iglesia en sus comienzos, Dios había escogido para llevar el Evangelio a todos los pueblos del mundo entonces conocido. Mientras que otros por la defensa de unos supuestos derechos no legítimos que ellos veían que podían peligrar, les molesta la presencia de Pablo en la ciudad de Roma y predican el Evangelio con segundas intenciones, como dice o expresa algunas de las palabras que tenemos traducidas aquí, vistas desde el original. Bueno, como sabemos, el apóstol Pablo dice que sea por pretexto o sea por verdad, Cristo es anunciado y en eso se goza y se seguirá gozando. Con todos estos argumentos entra en la consideración de un problema muy difícil para él de dilucidar, y también se trata de un aspecto de saber discernir las cosas que difieren entre sí, que es la posibilidad de que le quiten la vida en este primer encarcelamiento y por lo tanto la posibilidad de partir y estar con Cristo, lo que él considera muchísimo mejor que cualquier otra alternativa, o la posibilidad de permanecer con los creyentes y con las iglesias, porque considera que eso, que para él no sería lo mejor, lo más bueno, es sin embargo lo más necesario. Y entonces, en esa confianza y desprendiéndose de la relación íntima que él tenía con Dios, como una intuición, digamos, o una revelación, casi tendríamos que decir subliminal, él piensa que no va a morir ahora, como ocurrió, que va a quedar, que va a volver a poder ver a esa iglesia a la que estaba unido por lazos fraternales como a ninguna otra jamás lo estuvo, y que volverá otra vez a estar entre ellos si la voluntad de Dios así lo quiere. Terminamos el comentario en el verso 26, diciéndoles que están en su legítimo derecho de sentirse orgullosos de que él vuelva a visitarles y a estar entre ellos. O sea, el apóstol Pablo nunca utiliza el sistema de la falsa humildad. y también comentábamos algo de esto el lunes pasado. Él utiliza el sistema que defiende y escribe en algunas de sus cartas que en Cristo las cosas son sí o las cosas son no, pero que tienen que ser así de claras, y que quien tiene unas posibilidades de fundar una iglesia, como fue en el caso de él, naturalmente, como él diría, no yo, sino la gracia de Dios conmigo, teniendo eso en cuenta, quien tiene unas posibilidades de servir al Señor y de servir a los hermanos, porque Dios le ha capacitado para ese servicio, pues no solo considera que ese servicio es digno, sino que considera que el que los hermanos de la iglesia en Filipo se sientan orgullosos, en el buen sentido, de que él vuelva a estar entre ellos, es un sentimiento positivo y deseable de comunión en el Señor. Y no porque le valoren a él en una relación de culto de pleitesía, sino sencillamente porque él sabía perfectamente que su presencia y su vuelta a esa iglesia sería un bien para esa iglesia. Y terminamos analizando que cuando él dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, terminamos analizando que la palabra presencia es aquí el término parusía. Y haciendo una nota, también comentábamos el lunes pasado que la palabra parusía no es una palabra que esté polarizada exclusivamente a la segunda venida del Señor, que se emplea en otros muchos contextos y que hay que tener en cuenta los significados amplios que tiene, y que es un término dinámico, que no es un término estático, y que el sentido más real de parusía no es tanto que el Señor viene, sino que el Señor está viniendo, en la medida que en la época presente y actual el reino de Dios está deviniendo, pero esto no lo captan los ojos de los seres humanos, ni los oídos, ni la inteligencia de los seres humanos. Los pueblos de esta tierra se gobiernan de una manera o de otra, y los hombres piensan que el mundo va por donde ellos quieren que vaya y como ellos quieren que vaya. Pero esto visto desde la perspectiva de un Dios que gobierna los cielos y la tierra, que en el lenguaje de Daniel pone reyes y quita reyes, y que controla absolutamente todo a nivel de toda la creación cósmica y a nivel de este pequeño planeta que es la Tierra, donde estamos los seres humanos, no se le escapa absolutamente nada. Y que se está deviniendo el reino de Dios ahora, diríamos, como en una fase subterránea, ¿no? Aparentemente, no parece que el reino de Dios avanza. Pero debiéramos de tener la confianza de que esto es así. Y una de las personas que captó, en mi criterio, esto mejor, y con lo que voy a decir ahora no quiere decir que yo asumo o me identifico con todo lo que este gran teólogo y hombre de ciencia y un cristiano serio dijo en su día, que es el teólogo católico, por llamarlo de alguna manera, Teilhard de Chardin, captó perfectamente esto. ¿Cómo se iba deviniendo el reino de Dios en medio de lo que aparentemente es una confusión y un caos? Es decir, por una parte, los descubrimientos científicos, los estudios sociológicos, los estudios psicológicos, los estudios médicos, los estudios de los físicos, de los astrofísicos, etcétera, no nos hablan de que este mundo vaya hacia un final mejor, sino todo lo contrario. O sea, cada vez hay más enfermos mentales, cada vez hay más enfermedades que arrasan millones de seres humanos, cada vez hay más guerras, cada vez hay más explotación del hombre por el hombre. Va triunfando en este mundo, como decíamos en el retiro, el sistema capitalista despiadado de una manera clarísima. Los países democráticos solo son algunos en su forma exterior y solo son democráticos desde el punto de vista formal. Los países democráticos van evolucionando hacia una dictadura que en su momento se va a ver cada vez más clara, y van conculcando los derechos de los seres humanos disfrazados de democracia. Bien, en ese sentido parece que el mundo no va bien. Las personas pasan mucho de Dios, el hombre va acercándose a la imagen que elaboró en su día el famoso filósofo alemán, padre filosóficamente y política y socialmente del nazismo, que se llamó Friedrich Nietzsche, y la idea del superhombre y de que Dios ha muerto y que el hombre se convierte en Dios, pues va creciendo. Bueno, pues todo esto, que aparentemente parece un triunfo del hombre, es una derrota para el ser humano. O sea, un día esto cambiará. Y cambiará cuando los hombres hayan llegado a conseguir cosas extraordinariamente importantes. Hay una frase muy corta en el libro de Daniel, en el último capítulo del libro de Daniel, capítulo 12, es donde se presenta por primera vez clara, o de manera clara, en el Antiguo Testamento la idea de la resurrección. O sea, la idea de la resurrección va infiltrándose poco a poco a través del Antiguo Testamento, pero de una manera no muy fácil de captar, sobre todo cuando la miramos desde el punto de vista cristiano, ¿no? Pero va poco a poco. Parece que en principio los hombres viven y los hombres mueren y van al Seol, al sepulcro, y allí parece que se acaban las cosas. Luego después el Antiguo Testamento va desarrollando una idea del Seol que ya es algo más que el final de las cosas. Y así va, digamos, de una manera supersticia, desarrollándose la idea de la resurrección, que pasa por los Salmos, donde ya aparecen cosas muy serias sobre esto, pero de manera clara, clarísima, en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde se habla de una resurrección de vida y de una resurrección de condenación, de manera clara. En ese contexto, y hablando de acontecimientos de los últimos tiempos, pero más bien tendríamos que decir de los últimos días de los últimos tiempos, se dice que una de las cosas que ocurrirá a nivel de los seres humanos, entre otras muchas, será que la ciencia se aumentará. Y eso es una frase muy corta, pero que tiene una dimensión muy grande, porque lo que ocurrió en la caída del hombre, en la desestructuración, digamos, que el hombre sufrió como consecuencia de transgredir el mandato de Dios de no comer de un árbol, es significativo que no era un árbol cualquiera. Allí donde Dios creó en el principio al hombre en esa dimensión bisexual, es decir, como varón y como varona, y donde los puso para que se realizasen entre ellos y en su relación con Dios, había muchos árboles. Y además, Génesis ubica la parte de la tierra, la parte de la tierra donde, entre otros ríos, existen ríos que existen hoy, el Éufrates y el Tigris. Y es una parte que sin duda alguna tuvo que corresponder a una parte del territorio que hoy ocupa nada menos que Irak. Y las cosas no se dan por casualidad, ¿eh? Las cosas no se dan por casualidad. Porque ahí, digamos, de alguna manera se levantó el hombre contra Dios. Y se levantó el hombre contra Dios cuando el hombre quiso ser Dios también. Porque, ¿de qué árbol tomó el hombre? Se dice que había muchos árboles, entonces el hombre no era carnívoro en ese momento de la creación, lo fue después. Carnívoro significa que hay que derramar sangre. Y ahí ya empezó la tragedia de los seres humanos. Lo fue después. Había muchos árboles, pero había dos significativos. Y que estaban en el centro, digamos, de ese territorio, de ese jardín. A veces se dice huerto, y que nadie se imagine un huerto pequeño al lado de una casa, que no era eso. Entonces, había el árbol de la vida. Y el árbol de la vida no estaba prohibido. El hombre podía haber cogido del árbol de la vida. El hombre todavía no había sido desestructurado, digamos, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, amárticamente por el pecado. Amartia es pecado. Esa desestructuración no se había hecho. El hombre no tenía por qué morir, porque el pecado todavía no había, afectado a su persona y a su personalidad. Pero el hombre podía haber tomado del árbol de la vida y haber vivido para siempre, haber garantizado o perpetuado su eternidad. Bueno, no hizo eso. Cogió del otro árbol. Y no importa si los árboles eran reales o los árboles eran simbólicos, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de imaginarnos los árboles simbólicos, podríamos expresar muchas cosas. Pero sin que yo critique de una manera negativa esa visión de considerar los simbólicos, quiero decir que yo me aferro mucho a que los árboles podían ser reales. Y en este sentido, pues a veces a mí me causa muchísima gracia cuando personas que se consideran fundamentalistas, y los que se consideran fundamentalistas consideran que ellos tienen la exclusiva de la interpretación de la Biblia de manera ortodoxa mejor que nadie. Y entonces, algunas veces, yo sé, no lo han escrito ni publicado, pero ha hablado, y te llegan cosas que dicen, qué pena, ¿eh?, que fulano de tal, refiriéndose a mí, habiendo sido tan fundamentalista, ya dejó de serlo. Y yo me río de eso. Porque en el fondo, pienso que soy más fundamentalista que los que dicen que son fundamentalistas. O sea, si se entiende por fundamentalista, ir a lo fundamental. Y lo fundamental es que el hombre se desestructuró en su soma, en su cuerpo, en su alma, en su psique, y en su espíritu y en su neuma. Y que la muerte, que es la consecuencia del pecado, afecta fundamentalmente a la parte orgánica y biológica del ser humano. Y por eso pienso yo, pero solo es un pensamiento, ¿no?, que no me extrañaría nada que realmente hubiesen comido del fruto de un árbol, aunque eso trajese las consecuencias que trajese. Porque el hombre no murió desde el punto de vista anímico-espiritual. Es decir, cuando se habla de la muerte eterna de un ser humano, no es un sentido distinto de la muerte biológica de los seres humanos. Si la muerte eterna es la exclusión, digamos, eterna, de la comunión con Dios, pero no la muerte en el sentido de una cosa que se acaba y ya no tiene devenir, ya no tiene existencia, ya no tiene, no es eso. Es decir, es un poco de que lo que el Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No lo dijo con esas palabras, pero el sentido está claro, ¿no? Y el alma quiere decir, en ese sentido, el corazón del hombre, toda la parte trascendente del hombre, metafísicamente, cuando llega la muerte. Bueno, pues esa desestructuración que el pecado trajo todas las consecuencias que todos conocemos. Y por eso a mí me parece que probablemente, pues, pudo ser bastante real. Bueno, un poco en relación con todo esto, es como el reino de Dios se va dividiendo, que es lo que estábamos diciendo, que si el hombre partió de querer ser como Dios tomando de un fruto, El árbol se llamaba el árbol de la ciencia. Solo que ese árbol de la ciencia tenía un nombre y tenía unos apellidos. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a través de toda la historia de la humanidad y de todos los avances científicos, no hay un solo avance científico que sea solo, digamos, expresión del bien. Cualquier adelanto científico tiene en una cara el bien y en otra el mal. Y se podría decir, hombre, el que descubrió la penicilina, ¿cuántos cientos o miles de millones de personas se habrán salvado por descubrir el primer antibiótico eficaz contra enfermedades que segaban la vida de millones y millones de seres humanos? Porque en las guerras ha muerto mucha gente, pero comparado con lo que has matado los microbios, casi nada. Pero resulta que la penicilina ha mandado a la tumba también probablemente a muchos millones de seres humanos. O sea, no hay ningún descubrimiento científico del hombre. Cuando Madame Curie, esta mujer extraordinaria, descubrió el radio, hizo un avance en la historia de la ciencia impresionante. Pero ya sabemos lo que significa la radioactividad en el mundo. Y podemos recordar tantas cosas a partir de ahí, que se llaman Hiroshima, que se llaman Nagasaki, que se llaman tantas cosas que además están ocultas. Saber, por ejemplo, que solo en los Estados Unidos de Norteamérica los residuos nucleares que tienen, los residuos, si se sueltan, destruyen prácticamente a toda la humanidad. Y se pueden soltar, ¿eh? Se pueden soltar. Pueden ocurrir cosas en la Tierra en que esos depósitos de residuos nucleares, que son búnkers de cemento de unas paredes impresionantes, pero eso se puede romper. Es un día se puede haber una fuga. Solo con los residuos de un país, cuando hay potencias nucleares en el mundo, hay cantidad, ¿no? Entonces, lo que fue muy bueno, y a partir de ahí se descubrieron los rayos X y tantas cosas que han permitido diagnósticos, también cuántos radiólogos eminentes han perdido la vida por poder hacer esos diagnósticos por las radiaciones que recibían. O sea, no hay una ciencia del bien solo, hay una ciencia del bien y del mal. Entonces, comparado esto con lo que dice Daniel, que la ciencia se aumentará, los que vivimos en la época actual, que ya vemos unos adelantos científicos impresionantes en todos los aspectos, pues tenemos que pensar a dónde llegará el hombre, ¿no? O sea, si viendo lo que vemos ahora, que son cosas impresionantes, ¿no? ¿Y a qué velocidad cambia de una semana para otra algunas cosas? ¿A dónde llegará el hombre? Bueno, no olvidemos nunca que el diablo prometió al hombre ser como Dios. Y prácticamente el diablo le prometió al hombre lo mismo que Dios prometía, pero por otro camino diferente, ¿no? Entonces, el hombre va a llegar muy lejos. Y en mi criterio personal, y no tiene nada que ver con esto, hablando del anticristo, y está fuera de contexto, lo digo, y esto no sirve para las preguntas y para el coloquio luego, ¿eh? O sea, creo que va a ser una persona que el mundo va a ver resucitar después de haberlo visto muerto. Y que eso lo van a hacer los hombres. Porque, lo decíamos en el retiro, todo lo que el diablo realiza es un plagio de lo que el Hijo de Dios hizo. Y yo creo que va a llegar a eso. Y hay algunos textos en el Apocalipsis, sin ser dispensacionalista, pero algunos textos en el Apocalipsis, ¿alguien le chocaría saber que en el Apocalipsis está el nombre de Chernobyl? Y todo lo que pasó, pues está. En el Apocalipsis está el nombre de Chernobyl, no escrito así. Porque lo que pasó en Chernobyl sigue teniendo repercusión y por decenas y decenas de años la va a seguir teniendo. Y nunca sabremos el número de millones de personas que se van a morir solo por esa circunstancia. Entonces, hay un territorio inmenso alrededor de esas centrales donde la vida está muerta para siempre. Y hay unas consecuencias transmitidas hereditariamente de padres a hijos por generaciones, que supondrán morir de enfermedades incurables hoy en día. Por poner ejemplos de ese tipo, va a llegar muy lejos el hombre. Pues a pesar de todo eso, el reino de Dios va avanzando. Y Dios utiliza todo eso. Los hombres dijeron, nosotros hemos podido más que Cristo. Lo hemos condenado a muerte, lo hemos crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén, y los discípulos han venido y lo han metido en un sepulcro muerto. Hemos triunfado nosotros. Están equivocados. Los siglos... Pero cuando Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o que tengo autoridad para condenarte a muerte? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Ninguna autoridad tendría sobre mí si alguien no te lo hubiese dado. Por lo tanto, tú crees que tienes una autoridad que en el fondo no la tienes. Tú sirves a un plan de la salvación de Dios y no lo sabes. Porque yo he venido a este mundo precisamente para morir en la cruz del Calvario. Y Dios te ha escogido a ti para que firmes mi sentencia de muerte. Y cuando tú hagas eso, estarás haciendo o supondrás que haces un acto libre, pero mucho menos libre de lo que tú supones. Otra cosa es que seas responsable de lo que firmas. Sobre todo sabiendo que yo soy inocente. Es una manera de dialogar de lo que Cristo podía estar sin duda pensando. Bien, pues el reino de Dios, a pesar de todo eso, y en medio del caos y en medio de lo que se llama la entropía, la ley de degeneración del universo, Taylor de Chardin veía cómo el plan de Dios iba a ir adelante y un día se llegaría a lo que él llamaba el punto omega, que sería el establecimiento del Cristo cósmico y del reino de Dios sobre todas las realidades. Yo creo también en ese sentido, en esa posibilidad. Bien, a continuación el apóstol Pablo dice lo siguiente, que mientras que él vaya a verlos o no, porque tiene la esperanza de que va a salir de la cárcel, entonces, ¿qué se pide de aquellos creyentes que estaban funcionando en muchos aspectos bien? Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Lo de mismo no es original, hay que leer que estéis firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El comportamiento de una iglesia y el comportamiento de cada uno de los miembros de una iglesia. Muchas veces yo he dicho, a lo mejor demasiadas, que el creyente no es un ser libre para hacer lo que quiera con su vida. Puede hacerlo y cada uno dará cuenta a Dios. Pero que el que seamos libres en Cristo no significa que podemos hacer con nuestra vida y con nuestro testimonio lo que queramos. Entonces hay un comportamiento frente al mundo en el que vivimos y frente a otras iglesias y frente a otras hermanas y hermanos en la fe que puede ser digno o que puede ser indigno. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, estamos condicionados a una conducta determinada. No vale cualquier conducta. Pablo dijo en varias ocasiones, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo nunca me dejaré dominar de nada o me pondré debajo del dominio de algo
que convierta mi conducta cristiana en una conducta indigna de un cristiano. Que os comportéis. ¿Qué término es este? Pues es una palabra interesantísima. Esta palabra, o este verbo, si queremos, expresa, en su sentido más genuino, la conducta de una persona en la sociedad civil. La conducta de una persona en la sociedad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sociedad civil en la que vivimos, nuestro comportamiento como cristianos tiene que ser un comportamiento digno del Evangelio de Cristo, es decir, digno de nuestra vocación cristiana. O dicho de otra manera, reflejar los contenidos del Evangelio en la conducta de nuestra vida en cada momento, en cada día, en cada mes y en cada año de nuestra vida. Dentro de esta sociedad civil no podemos reflejar una conducta que sea el resultado de la filosofía de este sistema en el que vivimos. Tenemos que reflejar una conducta digna del Evangelio de Cristo, que es poco menos que decir que si decimos que permanecemos en él, debemos de andar como él anduvo. El término, el verbo, comportéis, es un término que tiene relación con el término ciudadano. Es un verbo griego, que el verbo es, leyéndolo, transliterándolo, politeo, que tiene relación con el término polites, y polites es ciudadano. Y el término polites tiene relación con otro término que es polis, y polis es ciudad. Por lo tanto, aquí entramos en un problema de compromiso muy serio en nuestro testimonio. Porque, ¿qué significa este verbo? Primero, vivir como ciudadano. Vivir como ciudadano. Hay gente que no viven como ciudadanos. Segundo, ser ciudadano y participar en la administración pública. Estoy hablando del sentido del término secularmente. Pero aquí se utiliza con toda intención para aplicarlo al testimonio cristiano. Vivir como ciudadano. Cuando se produjo la Revolución Francesa, que fue la única revolución realmente que en el mundo llegó a alguna parte, a pesar de todo lo que trajo con ella, de bueno y de malo, cuando se produjo la Revolución Francesa, una de las cosas más importantes para un francés o para una francesa era que pasaron de ser criados, de ser esclavos, de ser servidores, a ser ciudadanos. No era solo ciudadano Napoleón. Un aldeano era ciudadano, y eso tenía un peso serio, un peso serio. Ser ciudadano, participar en la administración pública, ser hombre de Estado, con esto tiene que ver este término, y ser político. Ahora, cuando aquí dice solamente que os comportéis, este verbo comportar, que significa todo eso, también significa otra cosa. Se puede traducir comportéis por manera de vivir, por conducta o por manera de vivir, y está en otras partes del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué tipo de ciudadanos tenemos que ser nosotros? ¿En qué tipo de administración pública tenemos que participar, qué hombre, en el sentido genérico de ser humano de Estado, tenemos que ser y qué política tenemos que poner en marcha. Esto es todo lo que significa todo esto. Que os comportéis, como es digno del Evangelio de Cristo, como ciudadanos comprometidos, participando en la administración de un Estado y con conciencia de que sois seres políticos. Ahora, no estoy hablando de nada que tenga que ver con lo que ocurre en la política del sistema que vivimos en este momento. Pero los términos aquí se escogen porque también para el Imperio Romano, que era el que entonces dominaba, tener la ciudadanía romana era una cosa muy seria. Es decir, a cualquier ser que no tuviese la ciudadanía romana se le podía hacer cualquier cosa. A un ciudadano romano no. A cualquier ser que no tuviese la ciudadanía romana se le podía quitar la vida de cualquier forma, por humillante que fuese. A un ciudadano romano de ninguna manera. Hasta se le daba la oportunidad para que no se sintiese ofendido de que él mismo se quitase la vida. Y no que se la quitase, digamos, el pelotón de ejecución consiguiente que hubiese en aquel tiempo. Pablo apeló a su ciudadanía romana para resolver asuntos muy importantes y graves en su vida, cuando vio cómo se fraguaba la injusticia de los hombres y conculcaba los derechos del imperio, del derecho romano que existía entonces. Y él tenía ciudadanía romana siendo judío de nacimiento. Y algunos se sorprendieron. ¿Cómo un judío puede tener ciudadanía romana si a mí me ha costado tantísimo conseguirla? Y hablaban de dinero, de cifras increíbles, ¿no? Altísimas. Y él podía decir, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces era una fuerza. Eso hizo que personajes importantes de la administración civil y militar del Estado romano tuviesen miedo y casi temblasen al darse cuenta de que habían maltratado a un ciudadano romano. Porque un ciudadano romano podía ser condenado a muerte, pero dentro de la ley, dentro de la ley de Roma, no de cualquier manera, y no ultrajado y avasallado. O sea, un ciudadano romano podía ir a la muerte con la cabeza alta, lo que no podían hacer otros, porque no se les permitía. Y había que respetarlos, y si eran culpables, eran culpables, pero se les permitía defenderse, lo que a otros no se les permitía. Había una diferencia. Bueno, pues en esta epístola se nos dice cuál es la naturaleza de nuestra ciudadanía. Y aunque es adelantar un poco lo que en su día estudiaremos, pasamos al capítulo 3 y al versículo 20. Y solo lo voy a leer, para que nos demos cuenta. Mas nuestra ciudadanía, y la palabra que se emplea es el mismo término y el mismo verbo que comportéis, lo mismo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso quiere decir en la dimensión del reino de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que vuestra manera de vivir en el seno de la sociedad civil que os toque en cualquier momento de la historia refleje que, además de tener conciencia de que somos ciudadanos, por ejemplo, españoles, los que nos consideramos españoles, y que tenemos una constitución que debiera de garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y no garantizarlos de unos y conculcarlos de otros, pero esto ya es el funcionamiento de los hombres. Que nuestra manera de actuar y nuestro comportamiento refleje que somos ciudadanos de los cielos en medio de la sociedad civil en la que vivimos. Que nuestros principios, que nuestros valores, no son los principios y los valores de los ciudadanos de esta sociedad en la que vivimos, en general, sino son de muchos que aceptan los principios del reino de Dios, pero no de aquellos que no los aceptan. Porque o se está con Dios o se está contra Él. Y creo que era en un día de estos del retiro que recordábamos una frase que se utiliza pocas veces, muy famosa, del Señor Jesús, que dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Les va a sorprender que yo aprendí esto antes de leer por primera vez el Nuevo Testamento. La primera frase que yo conocí del Nuevo Testamento, el primer verso que yo conocí del Nuevo Testamento, es este que acabo de citar. Tenía yo 15 años y lo oí de labios de una mujer anciana, cuando en España no podía leer el Nuevo Testamento ni un cura, y a veces ni un canónigo, ni etcétera, etcétera. Porque aún los curas en esa época tenían que pedir un permiso especial para poder leer las escrituras. Aún los curas. Porque lo que ellos tenían que decir al pueblo, tenían que decirlo en latín y ya estaba puesto allí, en un misal, que se lo podían saber de memoria o se lo sabían. El que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Y les va a sorprender. ¿Quién me dijo esto a mí? Una persona que era creyente. En aquella época había iglesias evangélicas en España viviendo con muchísimas dificultades, perseguidas o perseguidos los creyentes que las formaban, ocultándose, yendo a la cárcel, jugándose la vida cuando les tocaba el servicio militar, etcétera, etcétera. Eran tiempos durísimos. Cuando un protestante se moría en aquella época, el entierro era una tragedia, porque se prohibía enterrarlo en el cementerio. El cementerio era un campo santo y un hereje no podía contaminar ese campo. Y se le enterraba fuera, al lado del cementerio, al lado de un castaño. Hay zonas muy cerca de aquí de Oviedo donde hay enterradas personas que murieron en aquella época. Pues eso lo oí yo de una mujer honestísima que no era evangélica. Que según el modelo de nuestras iglesias hoy religioso, no era creyente. Esa mujer era socialista y tenía un Nuevo Testamento y una Biblia en su casa, porque antes del régimen franquista había habido un régimen de libertades amplísimas con la República, y lo leía y me estaba explicando cómo una persona, desde el punto de vista ideológico, tenía que ser consecuente en la vida con aquello que creía. Y me dijo: Jesucristo dijo, Y es como si tuviese la escena aquí delante. Mi madre tenía un pequeño comercio en Mieres. La señora venía a ese comercio por razones obvias, en cuanto a lo que para ella significaba mi padre y nuestra familia, o la identificación que podía tener por razones, digamos, políticas y de amistad. Era una mujer que tenía el corazón lleno de grandeza y de generosidad. Las primeras palabras que a mí me hicieron un impacto para siempre fueron esas, de labios de una mujer que no sería tildada de creyente. Pero para ella Jesucristo era un ejemplo supremo de consecuencia. Y ella hablaba ya de que no se puede estar en una situación ambivalente, que no se puede pretender estar con Dios y con el mundo, con Cristo y con el diablo, que hay que escoger. Y creo que fue una de las lecciones más importantes que yo recibí en toda mi vida. Ese texto, hasta los 22 años, no pude yo tener un Nuevo Testamento. Y busqué hasta que encontré dónde estaba eso, porque no lo había olvidado. Me parecía una cosa impresionante. Y porque yo la respetaba mucho, pero era una señora para respetar. Bueno, pues nuestra vida tiene que ser consecuente con los principios de nuestra fe. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente de vosotros, oiga, que estáis firmes en un mismo espíritu. Dice, combatiendo, literalmente es luchando juntos, combatiendo con el otro, luchando juntos, combatiendo unánimes. En el original es un término. Es el término que expresa, traducido literalmente, una sola alma. La palabra psique, alma. Unánimes, con una sola alma, como un solo hombre. Combatiendo unánimes por la fe, aquí sería mejor traducir por la fidelidad del Evangelio, de los contenidos del Evangelio. Y el teólogo católico Schokel tiene una traducción interesantísima, libre, pero consecuente teológicamente con el contenido del texto, que dice lo siguiente. Dice una sola cosa. La conducta consecuente de un creyente. Vivid a la altura de la buena noticia del Mesías. Los atletas de los saltos de altura pues tienen un listón y unas medidas, ¿no? Y en la medida que uno va saltando una altura, a la vez siguiente le ponen un poco más. Y a la vez siguiente un poco más. Y al final, el que más salta es el que se lleva la medalla de oro. El que salta un poco menos, la de plata, y el que salta un poco menos, la de bronce, y los demás, ninguna. Pues el listón de nuestra conducta es alto. Y es serio. A la medida, diría Pablo, de la estatura de Cristo. Somos cristianos, el listón es él. Vivid a la altura de la buena noticia del Mesías, a la altura de los contenidos del Evangelio de la salvación. Dice, para que sea que vaya a veros o que está ausente, sepa que os mantenéis firmes en el mismo espíritu y que lucháis juntos como un solo hombre. Hay muchas partes de la Escritura donde se repite, hablando del pueblo de Dios en una época u otra de la historia, como en algunos momentos el pueblo de Dios se juntaba como un solo hombre. Luchéis juntos como un solo hombre por la fidelidad de la buena noticia, por la honra de Dios por el prestigio del Evangelio, ¿no? Y para adornar, si queremos, la doctrina de Cristo. Y en nada intimidados o aterrorizados por los que se oponen o por los que están enfrente, literalmente, que siempre los hay. Y además lo grave de esto es que los que están enfrente a veces no están fuera de la iglesia, en muchas ocasiones están dentro. Y así hay dos frentes, los que están enfrente, que están fuera, y cuyo Dios no es nuestro Dios, y los que aún, cuando con sus labios dicen que es nuestro Dios, están enfrente, los que predicaban con segundas intenciones, los que predicaban para añadir aflicciones a las prisiones de Pablo, estaban enfrente de Pablo, pero estaban dentro de la iglesia. Y además, nadie duda de que fuesen creyentes. Lo que aquí se critica no es si su fe era auténtica. Tampoco se critica si su doctrina era ortodoxa. Lo que se critica son las intenciones y las motivaciones de un corazón insolidario con un hermano o entre los hermanos. Eso es lo que se critica. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y para resumir, porque ya no hay tiempo, el testimonio cristiano tiene un precio, y quien quiera ser fiel al Señor y a los contenidos del Evangelio tiene que pagar ese precio para estar a la altura que Dios demanda de nosotros. Dice, teniendo el mismo conflicto o combate, o más claro en el griego, agonía, lucha, que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Lo que le quiere decir Pablo a sus hermanos en la fe de la iglesia de los filipenses es que lo que le está pasando a él, que no se hagan ilusiones, que si van a ser fieles al Señor y consecuentes y van a tener una conducta que refleje el Evangelio dentro de la sociedad civil y que refleje el Evangelio aún dentro de la iglesia de Jesucristo, van a tener lucha y agonía, van a tener que pagar un precio, y van a tener que pagar un precio alto, un precio agónico, un precio doloroso, un precio que se nota y que se siente. Y dejamos aquí porque ya es la hora, y bueno, hemos acelerado un poco el final de estos textos porque al principio expliqué cosas que no tenían nada que ver con esto, pero me parecía a mí que alguna de esas cosas pues quizá merecía la pena tenerlas en cuenta. Entonces ahora hacemos...